Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Bicicletas y autocaravanas son protagonistas hoy de la actualidad local. Te hablamos de ello enseguida. Soy Silvia Vieito y en COPE Más Pontevedra, en el 96.7 de FM, hoy vamos a hacer un repaso por la actualidad, pues en esta media hora que tenemos contigo, de novedades en Vila García o Ponte Caldelas, por ejemplo. Vamos a empezar nuestro repaso a la actualidad con una última hora que nos trae Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cuéntanos, Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un niño de 10 años tuvo que ser trasladado al hospital provincial tras sufrir un atropello en Marín cuando cruzaba el paso de peatones que comunica la marquesina de autobuses situada al lado del puerto con las escaleras de la Alameda. Unos hechos que tuvieron lugar minutos antes de las 8 de la tarde de ayer. Dos horas después recibió el alta hospitalaria y se recupera en casa de las contusiones. Apuntar también que el conductor del vehículo dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Pero por si fuera poco, esta mañana también se ha producido otro atropello en Marín. A las 8:30 en la calle Jaime Janer, un ciclomotor arrolló a una mujer de 70 años y tanto el conductor de la moto como la viandante resultaron heridas. La mujer fue trasladada al Hospital Montecelo.
Un atropello esta mañana en Marín y otro, el de ese niño, la pasada tarde. Novedades en cuanto a la actualidad local. Repasamos tamén como ven o tempo no día de hoxe, facémolo dende Meteo Galicia con Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Como ven o día hoxe? Posibilidade de tormenta?
Sí, efectivamente, seguimos con esas temperaturas elevadas en superficie, sensación de bochorno pola tarde, pues aire frío en altura. Esta combinación de ambos factores fai que pola tarde, sobre todo nas comarcas do interior, volvamos a ter esa ameaza de tormentas. De feito, no interior de toda a comunidade temos para esta tarde un aviso amarelo porque a actividade de tormentas pode ser elevada, e non descartamos que algunha desas treguadas ou algún chuvasco poida chegar incluso a alguna zona do litoral. Tarde, polo tanto, como decía, de calor, con máximas previstas en torno aos 28 graus, e posiblemente se xa a última xornada con esa sensación de bochorno sinalizada en toda a comunidade. A partir de mañá retírase o aire cálido, aumenta a estabilidade, sobre todo nas zonas do litoral, así que mañá pola tarde, un atardeceos con nubes e claros, xa non hai esa ameaza de chuvias en forma de chubascos, pero sí tenemos temperaturas algo máis suaves, en torno aos 22 graus.
Pois un pouco máis fresco, que non está de máis. Moitísimas gracias, Carlos, boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
En la web de cope.es/Pontevedra te contamos que tres locales de ocio nocturno de Vila García y uno de Sanxenxo fueron denunciados este fin de semana por incumplir las normas del estado de alarma. Te ampliamos ahora esa información con las posibles soluciones.
Porque el alcalde vilagarciano se va a reunir mañana con representantes de la Asociación de Hosteleros para tratar de solucionar este problema. En COPE le agradecemos que nos atienda un día antes de la cita. Alberto Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Dende o goberno local o que queren é atallar este problema de raíz.
Sí, dende logo sabemos as dificultades que tivo o sector hosteleiro, que leva tempo sin traballar, e as gañas que teñen, como é lógico, de reactivar a súa actividade económica. É certo que, ademais, os incumplimentos que se podan detectar, pois na maior parte dos casos, non estes que foron sancionados, sino outros que poden causar un pouco alarma, non é tanto culpa dos propios empresarios hosteleiros, sino dos clientes que quizá temos unha, a medida que van avanzando as fases de desescalada, temos unha certa relaxación, o que trato de facer con esta reunión mañá coa Asociación de Hosteleiros é que todos temos que colaborar, que por suposto vamos a tratar de que poidan seguir traballando, pero dende logo respetando escrupulosamente as medidas e as normas que nos están poñendo as autoridades sanitarias, dese guardar o distanciamento físico, desas normas higiénicas agora de servir e limpiar as mesas, tamén de requerir os clientes que naqueles casos nos que non fora posible pois a utilización daquelas medidas de protección individuais.
Esta fin de semana interpuxéronse esas tres denuncias en Vila García por incumprimentos do estado de alarma por parte dos locais de hostalería. Cales foron os motivos?
Ben, é certo pois que algo que anteriormente pois pudiera ser normal, agora en estas fases e con esta norma non está permitido, pois por exemplo, servir a clientes que poidan estar de pé ou ter algún cliente interior do local e non pois coas medidas de separación, ese tipo de incumprimentos que ata agora, repito, eran a actividade normal nun negocio hosteleiro, pero que agora en estos momentos non nos podemos permitir. E como non queremos que de ninguna maneira que poida haber algún rebrote que nos obliguera a dar marcha atrás, pois se mellora atallalo canto antes.
Están pendentes no sector de que a Xunta decida si volven as discotecas e os pubs nocturnos a abrir, si Galicia pasa o luns que ven a fase 3, vostede como presidente da FEGAMP sería partidario da súa reapertura?
Ben, nos en este caso non deixa de ser opinións persoais, os que teñen a información, os que deben decirnos que se pode ou non permitir son as autoridades sanitarias. Ben o Goberno do Estado, ben o Goberno da Xunta de Galicia, que son os que teñen información de que o que pode ser máis perigoso e de como foi a evolución desta pandemia. Nos os alcaldes, o que temos que alcaldes e alcaldesas, o que temos que facer é colaborar no cumprimento desas normas como fixemos durante toda esta crisis sanitaria.
Xa que estamos falando de seguridade cidadá, de poñer en risco máis ben a seguridade de todos, que balance fai do comportamento das restriccións por parte dos veciños vilagarcians?
Ben, é certo que unha gran maioría, con un porcentaxe moi moi alto, foron moi respetuosos no cumprimento das normas que se nos estaban impoñendo, dese confinamento, desas medidas de distanciamento físico. Sempre hai excepción, pero eso pasa en todas as situacións. A maioría da poboación respeta as normas de tráfico, pero sempre hai unha parte que se asalta. Pois en isto non foi unha excepción e sempre hai quen asalta. E para eso estamos as administracións, para eso se puxeron sancións por parte das nosas policías locais en colaboración coa súa delegación do goberno. Pero hai que felicitar a unha gran parte da sociedade porque, dende logo, o esforzo que se pediu foi titánico e cumplimos dunha maneira excepcional.
E para finalizar, queríalle preguntar tamén como vai a posta en marcha desos bonos bancarios para consumir no comercio local.
Ben, se estaba esperando en esas xestións que se estaban realizando coas entidades financieiras para ver si eles tiñan interés en colaborar e sumar unha cuantía económica ao que poña a administración. Ata agora non houve unha resposta positiva, pero de todas formas, si nos próximos días non temos ninguna entidade financiera que se queira sumar a esa campaña, vamos a tirar para adelante cos medios da administración local que podemos gestionarlo perfectamente.
Pois falamos de seguridade cidadá e tamén desa posta en marcha dos bonos bancarios ou non do comercio local co alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos centramos en el apartado social de esta crisis del coronavirus.
Porque el arzobispado de Santiago de Compostela acaba de hacer efectivas sus aportaciones a las entidades de carácter social como el Comedor Franciscano en Pontevedra o Cáritas Diocesana en todas nuestras comarcas.
Vamos a conocer cómo se traduce esa aportación al trabajo diario de una parroquia como la de Ponte Caldelas. Su director es Manolo Leois. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Y queremos conocer cómo se traducen esas aportaciones, la inversión que hace la Iglesia a través de Cáritas en concreto, pues en una parroquia como puede ser las de Ponte Caldelas. ¿Cómo habéis podido trabajar durante el confinamiento?
De hecho, hemos seguido un poco lo que estábamos haciendo. Es más, algunas cosas se han interrumpido. La parte asistencial, como es el atender a las personas en las necesidades más básicas, lógicamente estos días han crecido, o estos meses, han crecido entre otras cosas porque ha llegado inmigración de fuera, no solo las necesidades de aquí. Las necesidades de aquí a veces, por esa mala imagen que tenemos de que Cáritas es como a subvención o ayuda, pues hay mucha gente que en estos momentos, y alguna que conocemos, que en estos momentos pues están pasando una mala situación, pero que no han acudido. Bueno, en el fondo pues todavía tienen algo de familias a quien recurrir, ¿no? Pero también es muy importante que la gente sea consciente que Cáritas somos personas, que ayudamos a personas, que compartimos, que no es una limosna, que la gente se conciencie que cuando tienen una necesidad somos otras personas que podemos compartir con ellos. Entonces, por una parte hemos estado en la medida de nuestras posibilidades atendiendo necesidades básicas Y también lo que estamos es intentando no solo, como suele decirse, ayudar en lo más básico y necesario, sino para dignificar a las personas, lo que estamos es recuperando un poco el campo e intentar ayudar a ver a la gente que se puede vivir de otra forma, de otra manera y con menos, tratando de que el campo produce y nos ayuda realmente a consumir incluso de otra manera. Y en este sentido, en esa línea, estamos con algunos proyectos desde niños hasta adultos, ¿no?
Por ejemplo, teníais, en cuanto a eso que decías de producir con la tierra, teníais una huerta común. ¿Se sigue trabajando en ella? ¿Se ha podido seguir o no?
Sí, bueno, yo creo que me hablabas de los huertos, claro. Yo creo que cuando hablamos nosotros de los huertos hace bastante tiempo. Desde aquella pues hemos puesto un invernadero, otros huertos. Los huertos hemos creado un poco unos espacios pues comunes. Hay un grupo de familias con voluntarios que están trabajando ahí. Muchas cosas de ellas quedaron paradas porque precisamente en febrero, que fue tiempo bastante malo, pues a la hora de la siembra de patatas y algunas otras cosas del grupo quedaron ahí medio empantanadas por el tema precisamente de la pandemia, estar recluidos. Entonces hubo proyectos ahí comunes que quedaron un poco parados. Otros, sin embargo, pues siguieron llevando a cabo parte de huertos y parte del invernadero. O sea, el invernadero siguió trabajando, donde tenemos bastantes productos que intentamos un poco compartir entre las personas que lo necesitan y también pues entre los de Cáritas, donde a veces pues hay algunos que aportan donativos para seguir ampliando un poco estos proyectos. Y estaban con un proyecto muy interesante que se había iniciado, que es con los niños del colegio. Una de las cosas que queremos es vincular a la gente a la tierra y fundamentalmente desde la más tierna infancia, ¿no? Entonces había un proyecto que se empezó de unos bancales cada curso de los primeros cursos de primaria, pues tenían un trozo de tierra donde con profesores y con la asociación de padres empezaron a preparar a cultivarlo, pero claro, vino la pandemia y eso quedó ahí medio paralizado. Pero en ese sentido estamos un poco trabajando también, sí.
Ya vemos que las distintas cáritas de nuestras parroquias han seguido trabajando con modificaciones por la situación en la que estamos viviendo, también cuidando especialmente a los voluntarios mayores. Pero nos hablabas del acompañamiento que hace Cáritas. En estas últimas semanas, meses, Manolo, en ese acompañamiento, ¿cómo notabas a la gente de ánimo?
Hombre, bastante preocupada, ¿no? Preocupado ya, en fin, los que estábamos atendiendo desde antes, más preocupados, porque si antes estaba mal, ahora esto no mejora. Pero fundamentalmente incluso preocupa a gente que ha llegado, claro, porque la gente que estaba de antes, hay un cierto vínculo, aunque tenga dificultades económicas, tiene cierta familia, cierta cercanía, nos conocen ya y hay una cierta relación. Pero últimamente, en los últimos meses, sí que ha venido gente pues de fuera, Venezuela, Argentina, Brasil, que realmente, eso sí, muchos de ellos pues sin familia por aquí. Entonces llegar a un pueblo donde hay pocos recursos y estar prácticamente solos, pues eso sí que era una dificultad mayor. Entonces ahí sí que hubo algunas familias que hemos estado muy cerca de ellas, procurando ver cómo podían pues hacer frente a los recibos de luz, que hemos tenido que hacer algunos, el problema del alquiler y otras pequeñas cosas, donde en fin, tratamos un poquillo de atender y atenderles humanamente, que eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que hoy por aquí cerca de hambre, pues todavía, bueno, decir no se muere, pues en otros sitios sí, aquí, bueno, la gente es bastante solidaria. También debo decir que en esta pandemia hubo vecinos que nos han llamado para ver qué necesitábamos, que ponían pues desde furgonetas a cosas que tenían a nuestra disposición para poder atender estas necesidades. Por lo tanto, solidaridad hay. Lo problema es a veces que hay personas que están mucho más solas de lo que realmente se debe desear, ¿no?
Pues ese trabajo de acompañamiento lo sigue haciendo Cáritas. Hoy hemos querido conocer cómo están viviendo esta situación desde Ponte Caldelas. Lo hacemos con Manolo Lois. Ahora, empezando este mes de junio, que también es importante recordar que es el último para hacer la declaración de la renta y que sería ideal que todos marcásemos la X de la Iglesia y de fines sociales para poder mantener iniciativas como esta. Manolo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros y a vuestra entera disposición y a vuestros oyentes.
Y vamos a volver a Vila García porque allí, en menos de una semana, han sido localizadas unas bicicletas robadas.
Bicis de alta gama que pertenecen al ciclista profesional Gustavo César Veloso.
Gustavo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te sorprendió primero eso, la eficacia de la Policía Nacional, recuperarlas en menos de una semana?
Bueno, a ver, yo desde el primer día cuando hice la denuncia, fue una cosa que ellos me dijeron que era importante cuanto antes recuperarlas para, o sea, que las posibilidades de recuperarlas cada día que pasa son más, es más complicado, ¿no? Entonces, que era muy importante la primera semana, pues, eso, que sí, recuperarlas.
Denunciar rápido esperé. También para ello. No esperar sí, hecho, a hacer la publicación, porque tú habías subido fotos de las bicis en Facebook, que eso también en realidad ayudó a localizarlas.
Sí, al final el hecho de ser una persona conocida también es verdad que me ayudó mucho, ya no con, con el tema de la policía, que al final son profesionales y hacen su trabajo, pero sí, sí a la hora de publicar esas fotos y que llegasen a todo el mundo, ¿no? Al final, si las fotos no llegan a todo el mundo, la gente vería una bicicleta por la calle de carretera y no sabría de quién son. El hecho de que fuesen bicicletas un poquito personalizadas, especiales, que no se venden en ningún sitio, pues entre eso y que llegó a todo el mundo, pues fue un poquito más fácil conseguir esa primera pista que hizo que la policía pues pudiese llegar a donde llegó, ¿no?
Porque hubo una persona que avisó a la policía de que había visto una bici que creía que podía ser la tuya.
Pues sí, hoy me enteré que esa persona es un taxista que se llama Karim y quiero darle las gracias. Bueno, estoy intentando conseguir sus datos para agradecérselo personalmente y gracias a él y a otra gente que también me dio pistas, que vieron a la persona andando en bicicleta y también gracias a eso se supo que era de aquí, que no era de fuera, ¿no? Hasta que llegó esa otra llamada. Entonces, pues bueno, al final, como puse en mis redes sociales, fue un trabajo en equipo, ¿no? De la gente que al final, pues es indica que hay buena gente en el mundo, ¿no? Y más que mala gente y que con todo esto, más el trabajo de la policía, se consiguió recuperar la bicicleta, las dos, rápido, ¿no?
Hombre, hay mucha más gente buena que mala, lo que pasa que llaman más la atención. Claro, la Policía Nacional nos recuerda que no compremos pues en páginas web o en lugares de compraventa objetos pues como podría ser tu bicicleta por un precio que nada tenga que ver con el valor de mercado, que nadie da duros a 4 pesetas y que pues puede ser, por ejemplo, que eso, que haya sido robada la bicicleta, porque los detenidos intentaron venderlas, ¿verdad?
Sí, a ver, la información que tengo yo, porque tampoco tengo toda la información, ya que todavía está, bueno, todo muy reciente y imagino que habrá algún juicio y tal, pues no sé. Lo que yo sé es que el que vendió la bicicleta de montaña la vendió por 50 euros o una cosa así, o sea, no, tampoco sé exactamente, pero por una cantidad que es totalmente irrisoria para la bicicleta que es, ¿no? Yo supongo que, bueno, esta gente hace las cosas un poco pues por impulsos y también se la va a vender a quien sabe que se la puede comprar, ¿no? Y yo creo que al final se van aprovechando unos de otros y eso también es lo que hace que se acabe descubriendo que la bicicleta está en un sitio o en otro y que es robada.
Que vender una bici de 50 euros que vale miles, ¿cuánto vale esa en concreto?
Bueno,
más o menos.
A ver, yo creo que para comprar una bicicleta de esas características te hacen falta 7.000, 8.000 euros. Es gente que tiene problemas de tipo adicciones y, bueno, pues un poquito mala vida y, yeah. Y hay que entender que también esta gente, debido a todo eso, llega a donde llega, ¿no? Entonces tampoco no le doy más importancia a la que tiene. Al final lo importante es recuperar las bicis. No creo que les queden ganas de volver a robar.
Pues hoy hablamos con Gustavo César Veloso, después de haber recuperado una bici de carretera y otra de montaña, valoradas en miles de euros y que habían sido robadas. Agradecemos desde aquí la colaboración ciudadana, por un lado, y también el trabajo que ha hecho la Policía Nacional para encontrarlas tan rápido. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Ahora viene lo bueno.
Y ahora viene lo bueno, porque Gustavo César Veloso puede seguir centrándose en sus entrenamientos, que el mes que viene está previsto que se celebre la Volta a Portugal, competición que ya ha ganado otras temporadas y que esperamos que en este 2020 tan raro también lo haga. Si tú estás conmigo, levántate y sin parar bailemos y luego amanecemos. Que ahora...
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En 9 meses, en cuanto empiecen las obras, estarán listas las 8 antiguas casas de los maestros de Cerdedo que quedan, que la Xunta va a destinar a viviendas de protección oficial. Soy Silvia Vieito y en COPE te traemos la última hora de este proyecto tan interesante para fijar población en el rural, por un lado, y también para permitir que familias con pocos recursos paguen menos de alquiler que el precio marcado por el mercado. Con Pablo Romero vamos a conocer cuántas viviendas en total son. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues son 10 en total, aunque 2 ya están rehabilitadas y con familias viviendo en ellas. De hecho, Juan Carlos nos había contado que paga menos de 90 euros al mes al tener 3 hijos pequeños porque el precio tiene en cuenta la renta familiar.
Vamos a colgar en nuestras redes sociales esa entrevista con Juan Carlos, encantadísimo, viviendo en Cerdedo, no es para menos. Cambiando de asunto, vamos a pensar con este sol que tenemos en el verano, en esa nueva normalidad en estos meses de junio, julio y agosto. De cara a esta temporada estival, parece que crece el tirón por alternativas vacacionales, como puede ser el turismo de autocaravana.
Efectivamente, la demanda se dispara pensando en la denominada nueva normalidad que nos espera durante este verano. Manuel Fernández es el presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos tú, ¿cómo está siendo ese proceso de desescalada en el mundo de las autocaravanas?
Bueno, pues con ganas de salir como todos, pero la ventaja que tiene la autocaravana es eso, que tan pronto nos dejaron salir, hemos salido y aunque no podamos salir de la provincia, sí que nos hemos movido y hemos podido ir ya a otras localidades a consumir y a disfrutar del buen tiempo que hemos tenido hasta ahora.
¿Y el turismo dentro de la propia provincia está dando mayores resultados de los esperados?
Es verdad que se ha apreciado movimiento dentro de lo que es la provincia, pues gente del interior que ha venido a la costa, incluso gente del sur de la provincia que ha venido más hacia el norte, ¿no? Pero sí que hemos visto o nos hemos encontrado pues gente de Vigo, gente de Tui o de por ahí, pues por la zona de aquí de la Ría de Arosa o la Ría de Pontevedra. Es decir, que sí que la ventaja que da la autocaravana, que es poder salir de un momento en nada, dejas el coche, coges la autocaravana y sales de tu casa, pues la verdad que permite pues hacer ese tipo de cosas y cambiar de aires, ¿no? Después de todo este periodo de confinamiento y de salidas, digamos, controladas, pues el poder moverte dentro de la provincia, la autocaravana te da esa posibilidad de cambiar de aires, aunque sea dentro de tu propia provincia.
¿Hay mucha área pública para autocaravanas o hacen falta más espacios de esparcimiento en nuestra provincia?
No, en nuestra provincia realmente tenemos suficientes áreas de servicio para autocaravanas. Quizá lo que es en la provincia haría falta, y haría falta entre comillas, un área en Vigo. Y haría falta entre comillas desde el punto de vista de, no es que los autocaravanistas necesitemos un área en Vigo, porque tenemos en Pontevedra, tenemos en Pollo, tenemos en Redondela, tenemos en los alrededores de Vigo, tenemos áreas, ¿no? Pero sí que es verdad que el tener un área de servicio para autocaravanas hace que la gente vaya más, ¿no? Y Vigo es una ciudad que, bueno, pues que tiene interés por parte de los autocaravanistas, ya en este caso estoy hablando a nivel nacional, no a nivel local, y el no tener un área de servicio, pues sí que es verdad que limita la asistencia de gente, ¿no? Pero bueno, a nivel en general, en lo que es la provincia, estamos bien servidos.
Estamos bien cubiertos entonces en la provincia de Pontevedra y en el área de Pontevedra y la zona de Osalnés. Toda Galicia está pendiente si a partir del lunes pasamos o no a la fase 3 de la desescalada y con ella se puede viajar por fin entre provincias. Sería otro paso ventajoso más, ¿no?, para las autocaravanas.
Sí, sí, desde luego que sería un paso más. Pero bueno, a mí me gusta resaltar que más que importante para las autocaravanas, que lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, nosotros con el hecho de poder de salir, aunque ya digo, aunque nos movamos 20 kilómetros, ya estamos en un ambiente diferente y en un entorno totalmente diferente, ¿no? Yeah. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de afluencia de gente, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la hostelería y los bares y todo ese tipo de cosas, es interesante que se abra esa, que se pueda uno mover interprovincialmente, porque es verdad que mucha gente del resto de Galicia va a acudir a la zona de Pontevedra, ¿no? A la zona de la Ría de Pontevedra o de la Ría de Arosa, está claro que va a venir, y todo lo que pueda venir y hacer sus gastos, sus comidas, sus compras, sus consumiciones en la zona, pues ayuda a todo el mundo, no solamente ayuda autocaravanista, que sino que ayuda a la economía local.
Sin duda, la economía local es la gran beneficiada de ese movimiento entre provincias y las Rías Baixas también, especialmente por ese auge del turismo. Hay que decir que en los últimos años el viajar en autocaravana venía siendo un turismo en auge también dentro de nuestra propia provincia, y a nivel España se constata un crecimiento mayor tras la alarma sanitaria.
Vamos a ver, el tema de las ventas de autocaravanas se ha visto frenado un poco, por, como todos los sectores, ¿no?, por el tema del confinamiento. Uh-huh. Sí que es verdad que a nivel de interés, por lo menos de interés, en el tema del alquiler de autocaravanas o de disfrutar de las autocaravanas en verano como una forma diferente y como una forma que lo que aporta la ventaja es de poder evitar las aglomeraciones de gente, ¿no? Pues sí que es verdad que nosotros desde la asociación hemos percibido y hemos notado un aumento del interés por parte de gente que se pone en contacto con la asociación, pues para preguntar dónde alquilar, cómo alquilar, y todo ese tipo de cosas. Nosotros sí que lo hemos percibido, ¿no? Es decir, creo que las empresas de alquiler de autocaravanas también algo han notado, si bien es verdad que, bueno, como aún no se tienen las cosas claras, pues igual hay gente que está esperando un poco a tener un poco las... saber si puede moverse fuera de la provincia, si no, para adquirirlas. Pero sí que creemos, en función del interés que nos han transmitido a nosotros la gente, de que va a ser un buen año a nivel de alquiler y de uso de autocaravanas.
La gente que se empieza a interesar por el turismo de autocaravanas y sobre los alquileres, hemos hablado con Manuel Fernández, presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas. Gracias por atender nuestra llamada. Un saludo, Manuel.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo y buenas tardes.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos a seguir con el repaso a la actualidad local con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, San Senxe y Osalnés.
Y repasamos los datos actualizados de la Consellería de Sanidades sobre la afectación del COVID-19, tercera jornada consecutiva con 28 casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. No hay ningún paciente hospitalizado, por lo que todos los pacientes permanecen aislados en sus propios domicilios. Además, en las últimas horas, un paciente ha recibido el alta epidemiológica, por lo que se deduce que es el mismo número que nuevos positivos detectados.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Así que, según esos datos, si seguimos con 28 positivos por coronavirus en Pontevedra y una persona se ha curado con respecto a ayer, hay una persona que se ha infectado. Así que recordamos que la pandemia no se ha terminado. Sí que es verdad que está mucho más controlada que al principio de esta crisis sanitaria. Y aprovechando precisamente que el nivel en las urgencias, en la UCI y en la unidad de REA, bajaba en esta crisis del coronavirus, el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés reformaba la unidad de reanimación del hospital de Montecelo. Aprovechaba unos días para tenerla lista en caso de posibles rebrotes o para necesitarla cuando haga falta para otro tipo de enfermedades también. Han terminado ya esas obras, trabajos que han permitido incrementar el número de boxes precisamente de aislamiento. Solo había uno y ahora hay cuatro. Se ha pintado toda el área, se ha renovado la iluminación, se han limpiado los conductos y se ha reforzado también el cableado en las dependencias de esta unidad del Hospital de Montecelo. Así que celebramos también que se haya podido reformar sin tener que echar mano de ella o sin echarla de menos durante esta situación epidemiológica que tenemos derivada de la pandemia del coronavirus. Hablamos de la situación sanitaria, que es lo prioritario. Y este mediodía vamos a hablar también de la renta mínima aprobada por el gobierno. ¿Es compatible o no con la renta social de Pontevedra? Pues eso se lo vamos a preguntar a la concejala de Bienestar Social. Escuchas Mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Llévame en tu Es la 1 a las 12 en Canarias.